Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, bienvenidos a Campus Cope una semana más. Dicen los que saben de esto que marzo es el mejor mes para encontrar trabajo porque es cuando se inaugura oficialmente el nuevo año laboral y las empresas incrementan sus plantillas. Y los que saben de eso son los de trabajando.com, Dios les oiga. Enseguida estaremos con ellos. En Campus Cope humildemente ponemos nuestro grano de arena para ayudar a los jóvenes universitarios en el largo y proceloso camino de la formación superior hasta su meta, el frío y duro mercado laboral. Por eso, por todo eso vamos a hablar con jóvenes, jóvenes estudiantes, jóvenes emprendedores, como los de Brainstorming News o los que deciden marcharse a un país como Brasil para seguir estudiando. Y también vamos a hablar con universidades que tienen a su vez proyectos jóvenes, como los de la Universidad Internacional de Andalucía. Pero antes de nada, en Campus Cope queremos celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que acabamos de conmemorar y queremos hacerlo a nuestro modo con una mujer trabajadora, titulada superior, madre, esposa y estudiante universitaria, nuestra heroína de hoy.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
María Jesús Pascual Segovia es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y máster en Epidemiología y Salud Pública. Es funcionaria por oposición del Ayuntamiento de Madrid desde hace ya 25 años. María Jesús es también profesora en el Máster de Comunicación y Salud de la Universidad Complutense de Madrid y formadora del Ayuntamiento de Madrid en cursos de comunicación y salud, entre otros. Está casada desde hace 25 años con otro médico. Tienen dos hijos, María de 21 años y Ricardo de 17. Y desde hace 3 años está matriculada en la UNED en el grado de Derecho. Con su currículum podríamos empapelar un piso, pero María Jesús Pascual es el más claro y viviente ejemplo de que quien quiere, puede. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika.
Gracias por estar aquí en Campus Cope con nosotros.
Gracias a ti.
¿Es verdad eso? El que quiere, puede, María Jesús.
Pues yo creo que sí. Si quieres hacerlo, siempre encuentras una forma. Y más en Madrid, que hay muchas posibilidades de estudiar, hay muchos horarios, hay muchos sitios y siempre puedes encontrar algo.
¿Y por qué derecho? ¿Qué necesidad tenías tú de meterte en otro jardín como este, después de los muchos que llevas? ¿Y qué beneficios obtienes para tu campo general, ¿no? Que es el de la medicina en principio?
Bueno, pues en principio quería hacer algo diferente. Aunque luego, si te das cuenta, no es tan diferente y sí que está relacionado el derecho con la medicina. Nunca me lo planteé pues como un cambio de vida radical ni como un hobby. A mí me gusta lo que hago, me apasiona mi trabajo, pero quería saber. Entonces me planteé estudiar para saber pues cosas que siempre durante la carrera me habían llamado la atención y que creía que me podían ser útiles. Y por eso me matriculé en derecho, pues eso, hace 3 años.
Y de hecho, ¿te está siendo útil de alguna manera ya de momento?
Pues sí. Ya no solo para mi trabajo, sino en mi vida personal. Todo sirve ya para muchas cosas.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que me siento orgullosa de decir que María Jesús es sobre todo mi compañera de colegio, del cole, de casa y de pupitre. Fue durante muchos años y también mi amiga ahora. Hace unos días me llegaba una foto tuya estudiando en la biblioteca de la UNED junto a tu hija. ¿Ha sido este tu motor, tu razón de fondo o solamente es una más?
Pues mira, una de las causas. Mi hija empezó la universidad. Y bueno, cuando los chicos son mayores ya te das cuenta que tienes más tiempo y que hay cosas que has ido dejando y que puedes hacer. Y el tener de aliada a tu hija para empezar una carrera, pues ha sido una de las cosas que me llevó a matricularme. Porque siempre estás pensando que pierdes el tiempo, que no estás con tus hijos. Bueno, pues aquí eso no era así, porque yo iba a clase, estudiaba con mi hija en casa y era una forma pues de hacer algo juntas. Y bueno, te da la sensación de que estás más unida a ella, de que puedes hacer muchas cosas. Y aunque tengo que decirte, Maika, que me ayuda un montón, porque no tiene nada que ver los jóvenes con nosotros.
La verdad es que no. Bueno, esto es un poco como lo del anuncio, ¿no? Mientras te duchas, te lavas los dientes y demás, así matamos dos pájaros de un tiro también.
Pues eso, andas con ella a la facultad, vas andando y haces ejercicio, eso hablas un montón y a la salida pues te vas de compras, te tomas un café y luego en casa también tienes cosas en común de qué hablar y compartir apuntes, que eso también es importante, ¿eh?
Lo que es importante también es que hay datos, dispongo de datos que confirman que son muchas las mujeres que en los últimos años, en los tres últimos años sobre todo, han comenzado sus estudios universitarios aprovechando que la crisis económica les había dejado sin trabajo. Son muchas más mujeres que hombres, mujeres maduras que se dan así una segunda oportunidad después de haber dejado seguramente sus estudios aparcados para dedicarse a la familia. ¿Somos, en tu opinión, María Jesús, somos el futuro? ¿No sabemos estarnos quietas?
Pues yo creo que no sabemos estarnos quietas. Hombre, no es mi caso. Yo de momento tengo trabajo y creo que lo seguiré teniendo. No me he planteado un cambio de trabajo. Pero yo creo que todo lo que se estudie, se aprende, siempre vale para algo, ¿no? Y bueno, yo desde luego animo a todo el mundo que lo haga. Porque siempre, aunque tenga su trabajo, y eso es un seguro, el no tener que acabar los exámenes y sacar unas notas impresionantes para tener un buen currículo, sino hacerlo porque te guste, yo creo que también es importante. Es diferente tener trabajo en hacerlo a la hora de estudiar, y eso yo creo que lo hemos vivido en la primera carrera todos, y ahora te lo tomas de otra manera.
Un consejo, María Jesús, una idea positiva para los más jóvenes y para las mujeres no tan jóvenes.
Pues que si quieren estudiar, que lo hagan, hagan pero sin prisa. Que elijan muy bien las asignaturas, que no se carguen de todas las asignaturas del año, que elijan una o dos asignaturas y, bueno, muchas veces sí que hay que renunciar un poco a las asignaturas que te gustan, en mi caso, por ejemplo, en función de los días de las tutorías presenciales. Y yo creo que con ganas y eligiendo bien los horarios y, bueno, y desde otro punto de vista también con una forma muy distinta de estudiar, pues todo es posible y desde luego yo lo recomiendo, es una experiencia fenomenal y, bueno, lo importante es ponerse metas y no agobiarse.
María Jesús Pascual, todo un ejemplo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Maika.
Campus COPE, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Comenzábamos nuestro programa de hoy hablando de empleo y con una visión bastante optimista. Javier Caparrós es director general de Trabajando.com España. Javier Caparrós, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es verdad eso de que marzo es un buen mes para encontrar trabajo?
Sí, la verdad que sí, que marzo es un... históricamente en el mundo del empleo es uno de los mejores meses en España. Normalmente las empresas al final del año siempre anterior elaboran su headcount, el personal que van a tener a lo largo del 2013. El mes de enero es un mes relativamente parado y en febrero se inician los procesos de selección para que en marzo se incorporen las personas en las compañías. Por tanto, sí que suele ser un buen mes dentro del año natural.
Javier, muy buenas. ¿Qué es exactamente Trabajando.com? Porque en la propia página web dice que no es un portal de empleo, sino una comunidad. ¿En qué consiste esta comunidad?
Eso es, la verdad es que nosotros nos centramos mucho en todo tipo de perfiles, pero realmente no somos un único portal de empleo, al final somos una agrupación de portales. Hoy en día, a nivel mundial, somos más de 2.300 portales de empleo, que aglutinamos ofertas de infinidad de compañías, y luego, en nivel nacional, somos en torno a 115 portales de empleo hoy en día que ya estamos activos. Nos centramos mucho en el perfil universitario, en donde, bueno, pues contamos con portales de empleo como Universia, distintas universidades como la Universidad Europea de Madrid, la Politécnica de Cataluña, la Universidad Católica de Ávila, hay muchísimas universidades que trabajan con nosotros y que lo que hace nuestro sistema es que todas las universidades tengan sus portales de empleo conectados con uno único, que es Trabajando.es. Entonces, cualquier candidato, cualquier persona, cualquier universitario que quiera buscar unas prácticas puede acudir a Trabajando.es y aquí va a ver las prácticas de todas las universidades englobadas.
Entonces, ¿cuáles han sido las líneas fundamentales de esos desayunos de recursos humanos 3.0?
Sí, nosotros habitualmente desayunos de trabajo junto con empresas, a su vez con los departamentos de recursos humanos de empresas y con educativas, principalmente las universidades. El último que hemos elaborado ha sido acerca de las prácticas curriculares y extracurriculares, porque realmente hay un amplio debate entre las necesidades y las demandas de las universidades y las empresas. Hay un enorme gap entre las empresas y las universidades y realmente pues la idea es trabajar sobre esto, ¿no? Trabajar en acercar a la empresa junto con la universidad.
En este sentido, ¿qué problemas o qué beneficios ha aportado el Plan Bolonia y la instauración del Plan Bolonia en los planes de estudios y qué opinión tienen las empresas al respecto?
Sí, bueno, realmente nosotros pensamos que el Plan Bolonia lo que aporta y en esas prácticas los grados que han asociado o que tienen asociados créditos a esas prácticas, digamos, curriculares, aporta una práctica realmente, pero lo importante es que las empresas vean y hagan de esas prácticas algo interesante para el alumno. Es decir, lo importante es que esas prácticas sean realmente algo en donde la persona pueda aprender, donde pueda aplicar sus conocimientos teóricos. Desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo lo ve? Pues sinceramente y lamentablemente en España hoy en día como una complicación, porque al final los alumnos tienen que realmente hacer unas prácticas para poder completar su grado y las empresas no tienen posibilidad de incorporar ni siquiera alumnos en prácticas para eso porque son huecos, ¿no? Entonces ahí es donde existe ese gap, ese hueco entre la empresa y la universidad y el Plan Bolonia.
Y entonces, según vuestra experta opinión, ¿qué es lo que demandan las empresas y qué es lo que demandan las universidades en este marco del Plan Bolonia?
Sí, las universidades lo que demandan son empresas que piden que soliciten alumnos y que sobre todo las universidades lo que quieren también es que esas prácticas que tengan los alumnos sean unas prácticas realmente valiosas, es decir, donde la persona pueda ejercer sus conocimientos teóricos en la práctica y sobre todo también que tengan un tutor responsable de esa persona y que le dé apoyo. Uh-huh. Y desde el punto de vista de las empresas, ¿qué sucede? Para el coste que tiene para una empresa el tener una persona por un tiempo tan corto que supone estas prácticas curriculares, supone un hándicap, porque tiene que autorizar una serie de cosas, pues los accesos del ordenador, el sitio físico, etcétera, que realmente la complicación administrativa que tiene es enorme para el corto espacio de tiempo que está.
De estos desayunos que se vienen celebrando, ¿salen o han salido en esta última edición algún plan conjunto concreto que pueda desarrollar estas relaciones universidad-empresa?
Pues la verdad que nos gustaría y en eso estamos trabajando. Todavía plan concreto no, pero sí que se está trabajando en muchos de ellos, ¿no? Y quizá más que plan concreto, lo que yo creo que estamos consiguiendo hoy en día es que las principales compañías, porque bueno, son las principales que acuden a estos desayunos, ¿no? Pero las principales compañías empleadoras de este país y los centros de orientación e información al empleo de las universidades están empezando a entenderse, ¿no? Y están hablando y están entrando en comunicación y un poco en razón ambas partes, ¿no? Es decir, la empresa necesita el talento universitario y la universidad necesita a la empresa para que esta gente pueda hacer sus prácticas. Entonces, al final lo que al menos sí que estamos consiguiendo es que hagan ese networking, se reúnan, conversen, hablen y que las relaciones sean mucho más fluidas que lo que eran antiguamente. Todavía plan concreto no existe ninguno, pero en ello estamos.
Javier Cabarrós, esperemos que ese plan concreto sea una realidad lo antes posible. Gracias por estar con nosotros, ojalá.
Muchísimas gracias, un saludo.
Adiós. Un saludo, hasta luego, Fran González también.
Adiós, Maika
Jiménez. Que no te he presentado.
Ah, pues hola.
Te despido, hasta luego.
Pues adiós.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
¿Qué nos propones hoy? Espérate que me saco de la boca el armario, no puedo hablar.
No, estás hablando con acento brasileño, que
exacto.
Es lo que proponemos hoy, ya que vamos a viajar luego de mano de alguno de nuestros estudiantes a Brasil. Uh-huh. Pues bueno, un poco de música brasileña y como siempre intentamos, pues bueno, no caer en los tópicos. Entonces, bueno, obviamente pensamos en Brasil, pensamos en samba, en bossa nova. Entonces hemos traído grupos de rock independiente que evidentemente aquí estamos escuchando a Los Hermanos, una canción que se llama Ovento, sí que tienen ese toquecillo brasileño que se acaba metiendo, aunque es una banda de rock o de indie rock, como es el caso,
sí.
Formados a finales de los 90, pues bueno, tenían guitarras muy agresivas al principio y poco a poco se han ido dulcificando y siendo un poquito más profundos en sus letras y es uno de los grupos, Los Hermanos, bandera del rock independiente en Brasil, que no solo es bossa nova en Brasil, así que sí. Ovento, de su disco que se llama 4 del año 2005, un grupo que se llama Los Hermanos.
¿Cómo puede alguien soñar con que es imposible saber? No te dizer o que eu penso, ya es pensar en dizer. Porque diz ouvir um do outro, meu bem. Então o que resta é chorar. E talvez, se tem que durar,
hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Hoy en Campus Cope vamos a darnos un paseo por universidades menos conocidas de lo habitual, un poco desconocidas, como puede ser, en este caso, con la que vamos a empezar, la Universidad Internacional de Andalucía. Cristina Martos, cuéntanos.
Muy buenas, Maika.
Buenas.
Pues la Universidad Internacional de Andalucía es una institución que se creó en 1994. Es pública y nació con el objetivo de contribuir a la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, mediante la docencia, la investigación coordinada y el intercambio de información científica y tecnológica de interés a nivel internacional e interregional. Y tiene cuatro sedes.
Cuatro sedes, qué curioso, sí.
Una en Cartuja, en La Rábida, que es la sede iberoamericana, en Huelva, sede Antonio Machado en Baeza y sede tecnológica en Málaga.
Pues con quién mejor para hablar de esta Universidad Internacional de Andalucía que con su rector, con Juan Manuel Suárez Japón, catedrático de Geografía Humana en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Buenas tardes, rector.
Buenas tardes.
Buenas tardes, rector. ¿Qué enseñanzas imparten en la Universidad Internacional de Andalucía y qué especialidades tiene?
Nosotros somos una universidad de posgrados. Somos una universidad especializada en ese segundo nivel de la enseñanza superior y tenemos una programación de posgrado en sus distintas modalidades. Desde los posgrados oficiales, del modelo implantado en la estructura actual de las enseñanzas que siguió a Bolonia, una programación de títulos propios de máster con una clientela, por llamarlo así, especialmente dirigida a América Latina, a estudiantes de América Latina, y tenemos también una programación muy amplia de expertos universitarios con un carácter más profesionalizante que nos permite atender a sectores económicos y productivos andaluces que encuentran en nuestra universidad una ocasión espléndida para perfeccionar sus conocimientos o actualizarlos en su caso. Aparte de esto, tenemos otros dos ejes importantes, que es el mantenimiento de lo que fue nuestra tradición. Empezamos siendo una universidad de posgrado, de cursos estacionales de verano, al tipo de lo que es la Universidad Menéndez Pelayo.
Yeah.
Y seguimos fiel a esa tradición, sosteniendo cada año una programación de cursos de verano que entre lo que es académico propiamente dicho y la actividad cultural que la acompaña, nos movemos alrededor de 150 actividades solo en los tres meses de verano, con cuatro sedes andaluzas y tres sedes en el norte de África, en Marruecos. Y el otro eje importante para nosotros es todo el tema de las nuevas tecnologías, de las enseñanzas online, de las enseñanzas no presenciales, a través de las cuales podemos llegar a un ámbito como el marroquí ya citado y el de América Latina, donde tenemos una buena parte de nuestros alumnos.
Imagino que tienen proyectos muy interesantes. ¿Nos puede destacar algunos proyectos que sean diferenciadores con respecto a otras universidades?
Para nosotros, en la medida en que hemos ido definiendo con nuestro diseño estratégico aprobado hace unos años nuestros objetivos, para nosotros es cada vez más importante el eje de la internacionalización. La internacionalización entendido en el doble sentido, de por una parte seguir manteniendo la llegada a nuestros distintos campus regionales de alumnos procedentes de Marruecos o de los distintos países de América Latina, como también al revés, la posibilidad cada vez más amplia de hacer nosotros actividades compartidas con universidades de América Latina y de Marruecos. Fíjense que nosotros, por ejemplo, tenemos desde hace cuatro años una programación compartida con Marruecos y tenemos un máster de Relaciones Euromediterráneas,
sí,
que para nosotros es un título oficial, pero que para ellos es un título, para nosotros es un título propio,
entiendo,
pero para Marruecos es un título oficial, reconocido como oficial por su propio ministerio.
Curioso, sí.
Y ese modelo que ha empezado en Marruecos hace 4 años es el que se nos está demandando ahora en otras regiones. Y, por ejemplo, acabamos de hacerlo en Lima, Perú, con la Universidad Nacional de allí, y estamos también realizando cosas, por ejemplo, de carácter, algo que es muy importante como esquema, digamos, de funcionamiento de la universidad, que es su conexión con los sectores productivos y con las empresas, la transferencia de conocimiento, y hemos emprendido ahora una acción que ya ha tenido una sesión y va a tener otra la próxima primavera en Managua, en la Universidad Nacional Agraria, donde tratamos de aplicar herramientas informáticas para la conexión entre los sectores productivos y las universidades de Centroamérica. Solo puedo aquí lamentar que la situación económica y la merma en los recursos que ponen a nuestra disposición las instituciones que se han dedicado a la cooperación haga que estos proyectos estén ahora un poco ralentizados. Pero ahí hay un anchísimo campo para seguir trabajando.
Rector, para la UNI es importante la sostenibilidad, ¿verdad? Que tienen ustedes un proyecto que se llama Aula de Sostenibilidad, ¿verdad?
Correcto.
Cuéntenos de qué va el tema.
Nosotros, aparte de estos ejes fundamentales que le he dicho a usted al principio, de los posgrados, de la enseñanza estacional y todo el tema de la virtualización de nuestra docencia, hemos mantenido algunos programas especiales. Yo podía referirme ahora no solo al de la sostenibilidad, que efectivamente fue el primero que creamos. Es un aula de sostenibilidad que dirige el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Montes, y que todos los años realiza una serie de foros y de actividades que mantiene una entrada específica en nuestra web para mantener información con un sector muy amplio de gente que nos sigue. Pero luego tenemos también una cátedra UNESCO que está dedicada a los temas de la interculturalidad y de los derechos humanos. En Andalucía el tema de la mezcla entre pueblos es una tradición histórica, pero es que en el momento presente, con la globalización y con la dinámica de las poblaciones, era casi una necesidad.
Yeah.
Y mantenemos ahí también una cátedra dedicada a esos temas. Y hay un tercer programa especial que a mí me interesa mucho, precisamente por pertenecer a una generación no propiamente informática, que es la que llamamos el programa de práctica y culturas digitales.
Entiendo.
Que realiza también a lo largo del año una programación específica que atrae a un sector joven muy interesante que está vinculado a estas nuevas formas de comunicarse que a los mayores como yo pues nos coge un poquito lejos.
Y supongo que tienen también varios proyectos de innovación, ¿es así, no?
Sí, justamente nosotros hemos hecho esta semana un acto que para mí, en fin, como rector me ha resultado muy reconfortante. Nosotros no solamente hemos aplicado la innovación en los métodos de la docencia o en los métodos, en definitiva, del trabajo propiamente académico, sino que estamos intentando aplicarlo también en lo que es la gestión interna de nuestros servicios, la gestión de la propia universidad. Y el año pasado se nos ocurrió abrir una convocatoria para que el propio personal de administración y servicios de nuestra universidad planteara propuestas innovadoras que fueran de aplicación en nuestro propio funcionamiento. Y efectivamente se seleccionaron una serie de propuestas, lo sometimos a encuesta por nuestro propio personal y las más votadas han sido aplicadas y además han recibido una mención de sus propios compañeros que se le entregó en un acto público, repito, en la semana antepasada, ¿no? Es decir, la innovación es que esto, fíjese que voy a hacer como que tirara piedras contra mi tejado. No es un gran mérito de este rector ni del que venga. Es una necesidad del tiempo en que nos ha tocado vivir.
Pues Juan Manuel Suárez, gracias por estar con nosotros en Campus COPE y por contarnos todos estos detalles sobre la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía.
Las gracias se las doy yo a ustedes porque usted en su introducción dijo que efectivamente éramos una universidad quizás no suficientemente conocida y nuestra condición de servicio público hace que mientras mejor nos conozca la gente, mejor podemos atender a esa obligación.
Eso es. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Brainstorming News es un grupo de estudiantes de periodismo, lo forma un grupo de estudiantes de periodismo con un objetivo muy claro, ofrecer su propio análisis de la actualidad. Y están aquí con nosotros en la Fundación COPE. Hola, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
Decidme buenas tardes, que si no me siento fatal.
Lo primero que me llamó la atención, María García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una vez que vi la página de Brainstorming, es la foto. Esa foto de todos los hombres del presidente, es evidente.
Además,
que
te fijaste tú especialmente en esa foto, claro, y en ese Twitter.
Claro, porque los que somos periodistas, evidentemente, nos tenemos que fijar mucho en esa foto, en esa película y en todo lo que significa, ¿no? ¿Qué es Brainstorming, María?
Bueno, pues son un grupo de estudiantes, como decías, Maika, son en concreto seis, los tenemos aquí hoy a los seis, y lo que tratan es de escribir y presentarnos noticias, pero con un toque diferente, con un toque de análisis, con un toque de contexto, pero mejor que nos lo cuenten ellos mismos.
Sí, venga, tú mismo me vas a contar, voy a decir primero los nombres de todos los que están aquí, que no los hemos dado, María.
No.
Por lo menos vamos a ver, porque son de segundo de la Universidad
de Derecho y Periodismo.
De Derecho y Periodismo, todos ellos menos uno, que es Diego Jiménez, que es de Derecho y Publicidad, y son Jaime Zaera, de Derecho y Periodismo, como digo, Camilo Porta, Carlos Hernández, Marta Sánchez Izquierdo y Alicia Escobar, aparte de Diego. Pero ahora el que tú eres...
Jaime,
el que nos va a contar ahora qué es Brainstorming, por lo menos una primera aproximación, es Jaime.
Bueno, pues el objetivo de Brainstorming es transmitir la información, sobre todo que llega a los jóvenes. ¿Cómo hacemos ello? Pues tenemos unas secciones que son de gancho, como son moda, son enigmas científicos, psicología, psicología, que bueno, que son secciones que sirven como gancho para llegar hasta política, por ejemplo, nacional, internacional, que creemos que es muy importante que los jóvenes estén al tanto de la política.
Sí.
¿Dónde aparecen estas informaciones?
Sí.
No, si quieres tú, Jaime.
Da igual.
Toda la información se desarrolla en nuestro blog. Nosotros, a través del Twitter, lo único que hacemos es conseguir que la gente entre en contacto con nosotros. Y en el blog es donde desarrollamos todo. Lo dividimos en muchas secciones, como ha dicho Jaime, varias. Las más así potentes sería política, que tenemos lo tenemos dividido en nacional e internacional.
Sí.
Luego está la sección cultura.
Sí.
Y nada, y más o menos lo dividimos así todo un poco.
Bueno, estáis los seis aquí y tenemos presencia femenina, que quiero que hablen también. Y bueno, me gustaría que me contaseis vosotras, por ejemplo, por qué os decantáis, sobre qué escribís vosotras.
Bueno, yo, Alicia y yo llevábamos antes un blog que se centraba en temas de cultura y hablábamos también de moda. Entonces, esa es una de las secciones gancho de Brainstorming y yo me encargo de la sección de moda con Camilo y de la sección de cultura, porque son principalmente los temas que más me interesan.
Sí.
Y bueno, Alicia...
Bueno, yo empecé también con el tema del arte en el anterior blog y ahora en Brainstorming he cambiado totalmente, me he pasado a la parte internacional, que internacional y moda prácticamente no tienen nada que ver.
Nada que ver.
Pero la verdad, bien, porque cambiar de tema, escribir de cosas nuevas, internacional, que es una sección que impone mucho, así que muy contenta, la verdad.
¿Cuál es el papel de los jóvenes en la actualidad? Contadme vosotros, aproximaos al micrófono. En tu opinión, ¿cuál es el papel que tenemos en la actualidad todos los jóvenes, periodistas o no, teniendo en cuenta el panorama que nos rodea?
Pues es muy importante el papel que tenemos los jóvenes hoy en día, en la actualidad, ¿no? Y nosotros pretendemos transmitir esa importancia con el blog, que no dejamos de ser estudiantes, pero nos obliga a investigar sobre temas que nos interesan y a tratarlos de una manera más informal.
Claro, es que lo que os voy a preguntar ahora es, vosotros hacéis una primera aproximación y esa primera aproximación conlleva una selección de noticias. ¿En función de qué escogéis unas noticias u otras?
Efectivamente, pues hay secciones en las que se trata temas de actualidad, como puede ser en política, tanto nacional como internacional, en moda, y otras secciones como la mía, que es psicología, que me centro en temas que puedan preocupar a los jóvenes de hoy en día y temas muy interesantes, como puede ser el lenguaje corporal o la inteligencia emocional, ¿no?
Sí.
Que son temas que son bonitos en sí y la gente no muestra mucho interés y me gustaría que sirviese de gancho para que la gente vea...
Que son temas menos conocidos.
Son temas menos conocidos.
Me destacabas tú, María, que lo que más te había interesado de esta página de Brainstorming es que lo que os interesa fundamentalmente es el análisis. No queréis solamente dar las noticias, comentar ha pasado esto y aquí lo dejamos, sino que queréis que se analicen y dar vuestra propia perspectiva. ¿Es así?
Sí. Porque me hablaba Jaime de un poco del contexto, ¿no?
Sí, nosotros nos hemos dado cuenta, y bueno, lo hemos comentado también en la Facultad de Periodismo, que muchas veces cuando lees un periódico pues no te enteras, porque una noticia, por ejemplo, el caso Bárcenas lleva pues más de un mes, uh-huh. Y cuando te lees el periódico pues no tienes ni idea. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es contextualizarlo.
Profundizar.
Sí.
Llevan desde septiembre, Maika, todavía llevan muy poco y ya les están felicitando muchos profesores y no sé, también me gustaría que nos contaseis un poco cómo surge, por qué os atrevéis a esto, por qué veis la necesidad de crear esto y sobre todo porque también es algo que hacéis por amor al arte, ¿no?
Pues sí, todo esto surgió porque nos lo mandaron para una asignatura, nos dijeron que teníamos que hacer un blog y entonces nosotros cuando se terminó la asignatura estábamos ya tan vinculados a la información que ya era muy difícil desvincularnos de ahí y entonces dijimos que íbamos a seguir y la verdad es que desde ahí se nos ha dado incluso mejor que entonces. O sea,
Diego, que tú todavía no has hablado. Es el
community manager. Le iba.
No sé, que yo iba a preguntar, tú que eres de publicidad, ¿vamos a tener publicidad o no? ¿Con qué nos vamos a seguir comiendo esto? Si no, ¿de qué vivimos?
Bueno, por ahora es meramente un hobby, como tampoco tenemos gastos a la hora de desarrollarlo. No necesitamos introducir publicidad en el blog, pero yo me centro sobre todo en las redes sociales, en promocionar el propio blog, en conseguir gente que nos lea y acercarnos más a esos jóvenes que son los que están en las redes sociales y es la forma más fácil de llegar a ellos.
¿Cuántos seguidores tenéis ya en Twitter?
Pues tendremos unos 1.200 aproximadamente.
Está muy bien, no para los meses que llevan.
No está mal. ¿Y solamente estáis en Twitter? En alguna
Facebook,
otra.
En Facebook también. En Facebook tenemos 130 seguidores en Facebook.
Oye, mira, menos de una piedra. No sé, quiero felicitaros desde luego, primero por la iniciativa, porque hay que tener mucho amor al arte, efectivamente, para hacer estas cosas, porque es mucho trabajo. Y también quiero felicitaros por eso, porque no os queréis quedar solo en la mera información, sino que pensáis que es necesario un paso más el análisis. Yo creo que eso es importante, ¿no, María?
Hoy en día mucho más. Como decían ellos, pues muchas veces en los periódicos a veces no encontramos eso que buscamos y siempre es bonito que gente tan joven, ¿no?, que ya tenga esa fuerza y para impulsar estas cosas. Y aparte, con lo poco que lleváis, pues yo creo que vais muy bien.
Pues tenéis un seguidor más, que es Campus COPE, ¿de acuerdo? Gracias por estar con nosotros aquí en la Fundación COPE.
Muchas gracias
por haber venido. Hasta luego. Bueno, Juan, nuestra propuesta de hoy es música brasileña y universitaria.
Música brasileña, en este caso estamos escuchando un grupo que se llama Autoramas, y bueno, universitaria porque lo que estamos haciendo es buscar los grupos pues bueno, que más gustan a la juventud, que es más el rock, esta samba que tenemos tan asociada con Brasil, la bossa nova, pues bueno, también hay otro tipo de música en Brasil. En este caso estamos escuchando Autoramas, un grupo que empezó a destacar en los años 2000. En este caso estamos escuchando Verdade Absoluta, de su disco de 2011, el último disco que han sacado, un disco que además lo hicieron con financiación colectiva, esto del crowdfunding tan conocido en los últimos tiempos, que es bueno, que todo el mundo que esté interesado en un proyecto pone dinero. En este caso pusieron dinero para hacer música crocante, el último disco de Autoramas, del que escuchamos Verdade Absoluta, un grupo que mezcla el rock indie con la música surf, ellos lo llaman rock para bailar.
Fíjate. Bueno, pues buscaba un lugar atractivo y con futuro. ¿Y lo encontró dónde? Pues donde iba a ser, en Brasil. Alejandro Arenas, estudiante y surfero de Las Palmas de Gran Canaria, ha cambiado su entorno, el habitual de Las Palmas, por el Río de Janeiro, su castellano por el portugués y las playas de una isla por las de un país famoso por eso mismo, por sus playas. Gemma Hurtado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
¿Qué es lo que estudia Alejandro en Río de Janeiro?
Estudia Derecho y ADE, que lo hizo aquí en la Carlos III y está en quinto de carrera.
Anda, fíjate. Y no es un Erasmus lo que está haciendo en Río, porque claro, no es Europa.
Claro, es un convenio bilateral.
Sí. Es un país con futuro, con profesores, dice Alejandro. Es un país diferente. ¿En qué? Según tu conversación con él, ¿en qué crees que es diferente? ¿Qué es lo que él destaca como más interesante?
Bueno, lo primero de todo, él escogió ese destino porque, bueno, en Brasil se van a celebrar un montón de eventos, como la JMJ de este verano, una Copa de Confederaciones, Mundial, Olimpiadas. Entonces, bueno, dijo, pues está en auge, pues voy a ir a este país que encima es tan atractivo para él antes de embarcarse en el convenio bilateral. Sí. Y bueno, hizo bien porque, bueno, me ha contado que la universidad es bastante diferente el método de enseñanza con el español, porque van emprendedores que han tenido empresas, que son sus profesores y que les enseñan un poco, pues, si quieren, ¿no? Como él estudia Derecho y ADE, si quieren formar una empresa, ¿qué deberían de hacer? Todos los profesores están muy formados, no son solo profesores, se dedican a otras cosas. Y bueno, la verdad es que está encantado y su experiencia está siendo de momento muy gratificante.
Pues vamos, yo creo que lo mejor es escuchar tu conversación con Alejandro Lendas.
Hola, buenas tardes, Gemma.
¿Por qué elegiste Brasil como destino, Alejandro?
Pues Brasil era un país que siempre me ha llamado mucho porque yo soy de Las Palmas de Gran Canaria y siempre había soñado con estudiar cerca de la playa. Y Río de Janeiro era un lugar que me podía ofrecer eso. Y aparte es un sitio muy atractivo porque está en pleno crecimiento. Va a organizar la JMJ este verano, tiene Copa Confederaciones, organiza el Mundial de Fútbol el año que viene. Los Juegos Olímpicos de 2016 van a ser un gran boom para la ciudad y el país. Y nada, pues un lugar muy atractivo para mí y maravilloso realmente.
¿Y sabías portugués antes de embarcarte en esta experiencia o aprendiste allí?
Nada, tenía conocimientos básicos que me sirvieron para pasar la prueba de la Universidad de Portugués. Y ya pues en estos 6 meses que llevo aquí, pues he aprendido muchísimo, el idioma es muy parecido al español.
O sea que ya te estás empezando a manejar con tranquilidad y sin problema, ¿no?
Sí, puedo llevar una conversación con quien quiera, todas mis clases son en portugués, ahora voy a intentar hacer un examen de portugués para tener un título que me sirva para el futuro.
Y a nivel universitario, bueno, de estudios, ¿qué puedes destacar de la universidad en la que estás allí en Río de Janeiro?
Pues yo estudio en una universidad privada, en el centro de Río de Janeiro, que está, es una de las instituciones más prestigiosas del país, que está especializada en administración de empresas y economía. Entonces siempre nos vienen a ver pues emprendedores, realmente a mí es lo que me gusta y eso en España no me lo habían ofrecido hasta ahora.
¿Y cuál es la asignatura que más te gusta de las que estás cursando allí ahora mismo?
Pues hay una que se llama Entrepreneurial Mindset, que es, o sea, mente emprendedora. Y es un profesor brasilero que ha estudiado en Harvard, ha estudiado en el MIT de Boston y es una de las personas más importantes en el mundo de los negocios de Brasil y fue nombrado emprendedor del año hace 5 años en Brasil.
¿Y cómo es la vida universitaria allí en Brasil, en tu caso en Río de Janeiro?
En mi opinión, nunca había disfrutado tanto de mi época universitaria hasta ahora porque yo vivo a 50 metros de la playa, voy a clase por las mañanas, estoy 6 horas en la universidad y a la hora de comer, como en casa o lo que sea, y vuelvo y voy directo a la playa a coger olas o a cualquier otra cosa. Luego las asignaturas, pues es el mismo nivel que la Carlos III en Madrid y nada, por lo demás pues yo encantado.
¿Y eras un amante del surf antes de irte hacia Brasil o lo has descubierto allí?
Nada, yo nunca había practicado surf, alguna vez de pequeño, pero me he aficionado aquí en Brasil y voy todos los días ahora a surfear.
O sea, debe ser una gozada, ¿no?, compaginar tus estudios con ir a la playa todos los días y bueno, que te dé como para estudiar y...
Pues sí, o sea, la calidad de vida que te da este lugar, pues yo, a mí no me lo había dado otro sitio. Porque vas a la universidad, vas a la playa y ya luego por la tarde, pues, haces las prácticas, estudias o lo que sea. Pero ese tiempo que normalmente yo pierdo en Madrid en estar en el ordenador, estar sin hacer nada, pues lo paso en la playa.
¿Y cuál es la principal diferencia que vamos, desde tu punto de vista, con el sistema español?
Pues la principal diferencia, yo creo, ahora Yo estoy estudiando un grado de Derecho de Viales en la Carlos III, y sobre todo el tema de charlas, de que nos llevan a convenciones, a conferencias, de que nuestros profesores pues tienen una mentalidad muy positiva. En España normalmente un profesor te lee un PowerPoint, si es un profesor de administración de empresas no ha montado nunca una empresa y solamente es profesor, no sé si me explico. Estos pues han tenido ya experiencias laborales en el mundo de administración de empresas y lo han llevado a cabo. En España la mayoría de mis profesores pues nunca habían montado una empresa, son profesores de economía o de ADE.
¿Y te han hablado ya de cómo funcionan las convalidaciones? ¿Cómo, cuando vuelvas a España, si te van a convalidar todas o solo alguna de ellas de las que estás cursando ahora mismo?
El contrato de estudios lo firmamos antes de empezar a cursar las asignaturas aquí. Yo, por ejemplo, pues convalido contratación mercantil de la Carlos III en Madrid por derecho mercantil 2 aquí en Brasil. Entonces las convalidaciones nos las hacen al principio y ya las cursamos, apruebas todo o llegas con tus notas, las presentas en Madrid y te convalidan automáticamente todo.
¿Y has recibido algún tipo de ayuda para irte de convenio o...?
Por convenio bilateral no he recibido nada, es todo un esfuerzo de mis padres, así que yo estoy eternamente agradecida a ellos, pero solo había unas pocas becas de movilidad no europea en mi universidad y yo no tuve la suerte de recibirla.
Y bueno, ¿esta experiencia ha cumplido tus expectativas?
Pues las ha sobrepasado y de verdad que yo animo a cualquier persona que tenga la posibilidad de estudiar en Brasil que se venga, que tiene mucho futuro este sitio y nada, y va a disfrutar de la ciudad maravillosa más que nada.
¿Y el convenio bilateral es para ti una experiencia vital más allá de los estudios?
El convenio bilateral, además de formarte académicamente, te forma socialmente. Y tienes la suerte de aprender un nuevo idioma, de interactuar con gente que no es de tu país, de encontrar amigos y otros amigos de Colombia, de Noruega, de Dinamarca, de Francia, de Argentina. Y eso en España no lo hubiese tenido, yo creo, bajo ninguna situación.
Y Alejandro, para terminar, ¿algún sitio que hayas ido a ver y que nos recomiendes?
Pues yo recomiendo las Lençóis Maranhenses, que son unas dunas de 50 kilómetros que están llenas de agua en medio de cada duna. Y se encuentra cerca de la ciudad de São Luís, que se encuentra en el nordeste de Brasil.
Pues a ver si tenemos algún día la oportunidad de ir a esas dunas maravillosas. Pues muchísimas gracias, Alejandro.
Nada, hasta luego.
Hasta luego.
Pedro Sede de Aranda, buenas tardes.
Saludos cordiales.
Hoy, Pedro, vienes pues a hablarnos de deportistas universitarios de élite, es decir, de deportistas del más alto nivel, campeones olímpicos, campeones del mundo, jugadores de fútbol profesional, en definitiva, gente que compagina el deporte y los estudios universitarios, ¿no es así?
Efectivamente, Maika, según la ley, de entre un 1% y un 3% de las plazas de una universidad, dependiendo, las privadas y las públicas, como mínimo, entre un 1 y un 3%, tiene que está reservada una serie de plazas para deportistas de élite.
Anda, entonces, ¿cuántos deportistas que se acogen a este sistema tenemos aquí en nuestras universidades?
Pues es muy difícil calcular un número exacto de deportistas, y ya que se dividen en tres grupos. Podríamos definir deportistas de élite, deportistas de alto nivel y deportistas de alto rendimiento.
Sí.
Todos estos requisitos van variando dependiendo si son olímpicos con la beca ADO, si son internacionales por deportistas que no tienen esa, por ejemplo, el fútbol sala no tiene no tiene el este de olímpico, entonces varía, o de deportistas pues, que aún no están reconocidos como deporte tal, entonces varía mucho.
Lo que sí es cierto es que hace poco conocíamos una noticia muy interesante, que es que la UCAM, la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, es la universidad en España que más deportistas de élite acoge aquí en nuestro país.
Se ha caracterizado desde su comienzo por fomentar el deporte de alto rendimiento. No solo creando clubs como UCAM, como el club de baloncesto UCAM, que juega en primera división en baloncesto, también en fútbol sala femenino, que está en primera división, también el voleibol, sino también por hacer grandes fichajes. Este último, uh-huh, hace una semana, fue el de Mireia Belmonte, que no tenía patrocinador, que no tenía club donde poder participar, sí, que estaba pensando nuestra olímpica, bien, recordamos a los oyentes, sí, que nos dio esas dos platas, sí, en, señor, natación, y que no tenía club, y al final ha sido, sí, la UCAN la que ha puesto el dinero y la que la y quien le ha patrocinado.
Platas que también no supieron, ¿verdad?
Sí, ojo.
Y hoy nos quieres presentar a uno de esos deportistas que está en el régimen de deportista de alto nivel.
Así es. Se llama Paco Sedano. Paco Sedano es 27 veces internacional con España, internacional sub-21, fue elegido, uh-huh, para la gente de Campus Cope, como el mejor portero universitario en el Mundial de Hungría 2002, sí, que fue la Universiada que ganó España. Entre otras cosas, pues te diré que tiene 3 Copas de España, es campeón 2 veces de la Copa del Rey, tiene 2 Ligas Nacionales de Fútbol Sala, una Copa de Europa, es campeón del mundo absoluto, campeón, sí, de Europa absoluto, aparte del universitario, uh-huh, o sea, un palmarés impresionante, pero también tiene un palmarés académico de tela.
Estudiando la carrera de Ciencia de la Seguridad Social del Deporte, bueno, lo que se conoce como INEF, y luego aparte también estoy apuntando a la UNED los estudios de inglés y estoy cursando el nivel 1 de entrenador nacional de fútbol sala. Y luego también soy técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas, que es bueno, lo que se conoce como TAFAR, módulo de grado superior de deporte, por así decirlo. Un poquito de todo.
Bueno, dice que un poquito de todo, pero yo creo que más de un universitario le gustaría tener este currículum, ¿no?
Sí, sí, ya te digo.
Bueno, este también, expediente académico.
Este expediente,
expresémonos
este currículum,
bien, sí.
Sí, sí. Pero también le preguntábamos por qué decidió seguir con los estudios y no abandonar el deporte.
Pues principalmente porque la carrera de un deportista es relativamente joven y bueno, pues una vez que te retires y no tienes algo, pues no tienes experiencia laboral y no tienes estudios, pues la verdad que el futuro es tan complicado, entonces un poco pues para intentar tener un futuro en algo que me guste, ¿no? Por lo menos intentarlo.
Preguntábamos a Paco si ha recibido algún tipo de ayuda a la hora de estudiar por eso de ser deportista, ¿no?
Hombre, hay de todo, porque pues, entre los profesores, bueno, normalmente lo saben, algunos, bueno, ni se lo comento porque no me coincide con horarios, pero ya digo que pocos profesores son los que tienen un poco de privilegio, por así decirlo, ¿no? Así ninguno se ciña a las reglas y ven que si no puede ser a clase, bueno, pues que hay unas normas y la verdad es que pocos profesores te dan un poco la opción de pues eso, un poco de comprensión. Eso sí que es verdad, pero bueno, hay algunos que sí, que lo entienden y que ven que si tú te dejas a pie, por así decirlo, que vas a clase cuando puedes, que haces todo lo que sea, todo lo que puedes para aprobar la asignatura, pues bueno, sí que es verdad que te dan un poco más de apoyo, por así decirlo, pero normalmente no, si no puse a clase es el principal problema, ¿no? Que yo entreno por las mañanas y bueno, ya te digo que el tema de horario se lo va complicado.
Pero Maika, sí, tú que has sido profesor, ¿has tenido este caso, que has tenido algún deportista de élite?
No, de élite no. He tenido deportistas muy dedicados a al deporte que fuera, ¿no? Pero muy amateur, absolutamente amateur.
Yo
muchas horas de dedicación, pero amateur.
Yo sí que he tenido varios compañeros, sí, de fútbol sala y en la selección. Mm. Y la verdad es que, bueno, había mucho cachondeo. Porque, sí, los pobres pues no podían ir a clase todo lo que podían. Yeah. Te pedían, sí, apuntes.
Y esto no es Estados Unidos, ¿verdad?
No es Estados Unidos. Además, no, te pedían apunte, a cambio tú, sí, le decías, pues dame unas entraditas, dame... Hemos preguntado a Paco Sedano, este jugador del Fútbol Club Barcelona, internacional con España, y recientemente campeón de la Copa de España.
Sí.
Hemos preguntado cómo es su relación con los compañeros.
Bueno, hay de todo. Claro que a algunos, bueno, les molesta que tú faltes más a clase, pero la gran mayoría lo entiende. Y bueno, ya te digo, yo también soy buen compañero, en el sentido de ayudo a todos los que puedan, y sí que es verdad que normalmente me ayudan, en el sentido... Ya te digo, me echan una mano, ¿no? Sobre todo, bueno, los que cogen más afinidad, más confianza, así que verdad que me echan un cable bastante, pero bueno, ellos lo entienden, saben que tú, a ver, si te ven que pasas de ir a clase porque no quieres, pues bueno, pero yo invito lo que puedo y eso, hombre, también la gente lo valora y pues, también te ayuda, igual que tú ayudas a gente pues, con lo que sea, pues también te ayudan. Y luego entradas, sí que piden entradas y camisetas, piden siempre, pero bueno, eso es normal. Yo me pido entrada, yo les pido trabajo.
La corrupción llega a todas partes.
No, en todos lados, o sea, pero es lógico, o sea, tú le dejas unos apuntes, pues claro, oye, una camiseta,
algo a cambio, algo a
unas
cambio,
entradas, hazme en el Twitter, ponme un comentario, claro, que pueda fardar, claro, de que
menos,
un campeón del mundo, un jugador del Barcelona,
sí, sí,
imagínate,
sí,
¿no? Mi amigo, el del Barça.
Mi amigo Paco, sí.
Sí, mi amigo Paco, el del Barça, sí, bueno, pues no está mal. Maika, ¿tú cómo, sí, eras con las prácticas? ¿Muy dura?
No,
¿tenían que asistir a las
prácticas? A ver, asistir hay que asistir. Yo esto de dejar apuntes de una práctica es difícil, ¿eh?
Ya, pues estar. eso es lo que le ha pasado a Paco Sedano, que le preguntábamos qué es lo que más le ha costado en la carrera de INEF, que claro. ¿Cuál es la asignatura que más le ha costado?
Pues mira, lo más difícil que he hecho en 10 años de carrera, que es más fácil que puedo usar, ha sido hacer el practicum, que he estado un mes y medio en un instituto dando clase, y para compaginarlo ha sido lo más difícil que he hecho. Mira que me gusta, pero he estado 2 años para sacarme las prácticas. O sea, prefiero que me enchute un puntero en Fernanda a la cara que hacer ciertas prácticas.
Decía un punterón de Fernanda, o recordamos a los oyentes de Campus Cope, que no sepan de Fuerza, pues Fernanda puede ser de los que un tiro suyo puede dar una velocidad tremenda, que te pueda dejar el ojo, y decía, prefiero un tiro de Fernandao que me deje el ojo morado a hacer estas prácticas. Es complicado, es complicado. Mira, yo tengo una hermana muy rápidamente que es profesora Inés, y me dice que es letal, que ella, quien no va a prácticas, ya puede ser campeón olímpico, que puede ser... Que no les pase, yo digo, pero bueno, tiene algo que está ahí ganando un mundial por España. Exacto. Pues nada. Vosotros los profesores.
Es que damos miedo, entiendo. Damos miedo.
Pero bueno, Paco nos ha dejado un último consejo para aquellos deportistas que nos están escuchando, que están ahí en el límite, que van a empezar a destacar, y nos dice que no dejemos de estudiar.
Sí, está claro. A ver, permitirse no se pueden permitir todos, porque bueno, yo te lo digo, que es muy sacrificado, porque es muy sacrificado, son muchas horas y vas a punto de los viajes y no tienes tiempo, pero bueno, al final saca tiempo donde sea y es muy sacrificado, pero que no pongan la excusa que no tienen tiempo, porque es el sacrificio, esfuerzo, que luego al final tiene su recompensa, ¿no? El día que te retiras, pues si tienes una carrera y además al final suerte de estar relacionado con el mundo del deporte, pues bueno, es una opción más de futuro, ¿no? Hay jugadores que conozco que se han retirado y, bueno, están sin trabajo, trabajan donde pueden, y, bueno, pues el hecho de tener una carrera o unos estudios, pues, hombre, te facilita un poco más la vida, yo creo. Bueno, que a todo el mundo que está empezando, que sé que cuesta, porque dan ganas de dejarlo siempre, a mí me ha pasado, pero bueno, que se esfuercen y que piensen que hay que tener estudios, que es importante. Aunque sea complicado, pero que al final se saca.
Claro que cuesta, ¿verdad, Pedro? Pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, y él lo dice. Él lleva 10 años con la carrera, al final lo ha conseguido, le quedan ya unas asignaturas, pero mientras tanto ha estado jugando, y cuando acabe de jugar, la carrera de un profesional es corta, pues va a tener INEF. Y yo creo que contactos no le van a faltar, siendo jugador del Barcelona y de España. O sea,
No creo. El que quiere puede, Pedro.
El que quiere puede.
Pedro Sede Baranda, gracias por estar con nosotros.
Chao.
Pues nosotros volvemos la semana que viene, una vez más, lo de siempre, os pedimos dudas, ruegos, preguntas, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, que nos podáis plantear en Campus Cope, temas universitarios, para profesores, para universitarios, para estudiantes y para todos los que conforman el panorama de un campus. Gracias por estar con nosotros.
Campus Cope, Maika Jiménez.